último reino musulmán durante el reinado de Isabel la Católica en España era el Reino Nazarí de Granada. Los reyes católicos emprendieron sucesivas campañas militares con el fin de poner bajo su control político y religioso el reino que esta dinastía musulmana poseía. Todos sabemos cómo terminó esta historia. Los reyes católicos ganaron y Boabdil tuvo que abandonar su reino. Sin embargo, en todo el norte de África había reinos musulmanes, hermanos de religión y raza de los reyes nazaríes, y las preguntas surgen en cascada. ¿Cuál fue la relación que mantuvo el reino nazarí con estos estados islámicos? ¿Solicitaron ayuda a los reyes nazaríes a sus correligionarios musulmanes norteafricanos? ¿Y en caso afirmativo, acudieron aquellos a prestársela? Para responder a todas estas preguntas tenemos hoy en nuestro estudio a la profesora de Historia Medieval de la UNED, Paulina López Pita. Hola, muy buenas tardes y bienvenida, profesora López Pita.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Paulina, ¿podrías anticiparnos qué fue lo que pasó?
Sí, en síntesis podemos afirmar que los estados que gobernaban en el norte de África no vinieron en la ayuda que se les demandaba desde el otro lado del estrecho, y así se lo hicieron ver los propios consejeros que rodeaban a Boabdil en los últimos momentos, en los días finales de su reinado. Se lo dijeron así textualmente: de nuestros hermanos los musulmanes que viven en la costa de Marruecos, ninguno viene en ayuda y socorro nuestro, a pesar de las comisiones que le hemos enviado. Esto le dijeron los propios consejeros a Boabdil para que él no siguiera manteniendo sus anhelos o sus esperanzas de que vinieran. De tal forma que Granada, podríamos decir, que se quedó como una provincia dentro de un mundo árabe musulmán mediterráneo, globalmente en dificultades, como ahora veremos, sumida en una guerra civil, como todo el mundo sabe, y que va a quedar reducida a la penosa defensa de su territorio frente al creciente Estado cristiano.
¿Y entonces cuáles fueron las causas que motivaron el hecho de que el reino nazarí de Granada no recibiera la ayuda de los otros pueblos musulmanes?
Yo creo que me atrevería a poderlo sintetizar globalmente en tres causas, o quizá en fijarnos en tres acontecimientos importantes, como fueron, diría en primer lugar, al hecho de que los musulmanes del norte de África sufrían una grave crisis política y económica que no podemos olvidar. Se encontraban metidos en las luchas internas que surgieron en sus respectivos estados. En segundo lugar, también estaban sufriendo el acecho de lo que suponía el avance y el empuje otomano en el Mediterráneo. Y por último, no podemos también dejar de mencionar como otro de los acontecimientos más importantes de finales del siglo XV, y en esto yo creo que hay que hacer hincapié, y a ello me referiré quizá a lo largo de esta exposición, el hostigamiento hispano-portugués en las costas magrebíes, que era cada vez más fuerte y constante.
Claro, todo eso tuvo gran influencia. Y aunque no disponemos de mucho tiempo, ¿qué dinastías gobernaban por entonces en el norte de África?
Sí, brevemente haremos un repaso y me fijaré más en lo que ocurría en el siglo XV por este tiempo del que disponemos. Pero desde el siglo X sabemos que se había producido la sucesión, a veces caótica, de las dinastías en el África islámica. Recordemos a Idrisíes, Fatimíes, Almorávides, Meriníes y Guatasíes. Y es a estos últimos a los que nos tenemos que referir si nos atenemos a esta segunda mitad del siglo XV. Los Guatasíes gobernaban en Marruecos. Su primer soberano sabemos que fue Muhammad al-Said, y se hizo proclamar sultán en Fez en 1472. Lo primero que hizo fue tener que empezar la pacificación del norte y sur de Marruecos, ya que numerosos jefes de las tribus locales se habían sublevado después de la caída de los Meriníes, que fue la dinastía que les había antecedido. A este monarca, precisamente, fue a quien Boabdil, como luego veremos quizá, pidió auxilio después de entregar Granada a los reyes católicos. Y será precisamente, y vuelvo también a sintetizarlo, será precisamente los guatasíes lo único que harán: acoger a aquellos que llegaron a su territorio. Pero su difícil situación por estas luchas internas que había entre ellos, la amenaza de los portugueses que acudían a sus costes, va a hacer lo que van a impedir al sultán guatasí enviar ayuda al reino nazarí. Por otra parte, un poquito más hacia el este, en Túnez, también tenían una situación muy difícil. Por entonces, por estas fechas que nos estamos refiriendo, finales del siglo XV, gobernaban los Hafsíes, quien tenemos que recordar que habían llegado al poder en el primer tercio del siglo XIII, casi en el mismo momento que los nazaríes lo hicieron en Al-Ándalus, y precisamente con ellos van a mantener durante un cierto tiempo unas estrechas relaciones diplomáticas, culturales e incluso, me atrevería a decir, políticas. Pero, sin embargo, la situación en la que se encontraban a finales del siglo XV no era buena. La rápida decadencia en la que se vio metida esta dinastía motivó que muchas tribus independientes hicieran con el poder. Además, vuelvo a incidir en lo que decíamos al comienzo, esta difícil situación interna fue aprovechada precisamente por españoles y turcos que se van a disputar los principales puertos de toda la costa. Lógicamente, en esta difícil situación, como mantenían también los guatasíes, en esta ocasión los hafsíes en Túnez tampoco pudieron acudir en la ayuda que el rey nazarí les demandaba.
Claro. Y yendo un poco más allá territorialmente, ¿qué relación mantuvieron los nazaríes con los mamelucos?
Sabemos que Granada mantuvo una intensa actividad diplomática con los estados musulmanes de Oriente y en particular con Egipto, con un único objetivo, la demanda de auxilio que solicitaba siempre angustiado el monarca granadino para combatir a los cristianos. Pero el gobierno mameluco nunca se decidió a enviar tampoco un cuerpo de ejército bien equipado como era lo que se le solicitaba. Fueron muchas las embajadas que se les mandaron. Por ejemplo, recordaré que durante el reinado de Yusuf I, a mediados del siglo XIV, después de la batalla del Salado, en la que, como todos ustedes recuerdan, los meriníes fueron derrotados, el monarca granadino, desesperado, se dirigió a Egipto en busca de ayuda para defender sus fronteras, que estaban gravemente amenazadas por los cristianos. Pero entonces el rey mameluco, gobernaba entonces Ismail, no mandó ningún refuerzo de tropas, ya que según él las necesitaba para la defensa de su propio imperio, y sin embargo, a cambio de ello, pues se limitó a ofrecer sus plegarias para que los granadinos obtuviesen la victoria.
Bueno, menos es nada, ¿no?
Efectivamente, pero en ese momento, cuando estaban necesitados de ejércitos y de fuerzas, las plegarias ayudarían, pero no eran suficientes. Poco después, el rey nazarí Muhammad V vuelve otra vez a enviar mensajeros a Granada, pero en esta ocasión los remiten con 2.000 dinares egipcios, pero tampoco se comprometieron a acudir en su ayuda. Poco más tiempo más tarde, ya estábamos en el siglo XV, durante el gobierno de Muhammad IX el Zurdo, mandó una embajada al mando de un comerciante, Al-Bunyuli, que queda reflejado en las crónicas que esta embajada llevaba loza dorada de Málaga, que era muy apreciada, y también llevaban el afamado inchibar, que es una especie de botijo granadino que era muy conocido y muy valioso para mantener el agua fresca en los calores de esas tierras y, lógicamente, en la época del verano. Pero también después de esta embajada, el sultán mameluco solamente les remitió a estos embajadores con dinero y algunos pertrechos de guerra, pero esto no era suficiente. A pesar del poco éxito que tenían estas expediciones con petición de ayuda, sin embargo, los reyes nazaríes no cesaban en su intento. Incluso Boabdil, ante el inminente éxito castellano, envió a un embajador suyo a El Cairo para que expusiese al entonces rey mameluco, Caibet, la situación desesperada en la que se encontraba Granada, por lo que solicitaba el envío de una expedición de socorro de manera urgente. Pero en esta situación tan apremiante, los mamelucos tampoco acudieron en ayuda de Granada. Únicamente, el rey mameluco se limitó a presionar a los caballeros cristianos del Santo Sepulcro que estaban en Jerusalén para que intercedieran en favor de los musulmanes de Al-Ándalus, so pena de su intervención, que nunca se llegó a producir, y que estas amenazas del rey mameluco Caibet quedaron simplemente en meras palabras.
Ya, y entonces, ¿a qué se debió esta actitud de los mamelucos?
Probablemente influyó el alejamiento de Al-Ándalus, ya que esto representaba un serio obstáculo. Al-Ándalus estaba bastante lejos de Egipto. También pudo ser, se puede achacar, el hecho de que los mamelucos no dispusieran de una flota lo suficientemente equipada para enfrentarse con los reyes cristianos. Y también yo creo, me atrevería a pensar, que influyó también al hecho de que su política exterior estaba dirigida a Oriente. durante el siglo XIII, recordemos que trataban de frenar el avance de los mongoles. Y durante el siglo XV, lógicamente, lo que les interesaba era contrarrestar la expansión turca por Asia Menor, que cada vez era más fuerte.
¿Y qué significó para estos reinos el hecho de que el reino de Granada pasase a poder de los reyes católicos? ¿Cómo influyó este cambio?
Indudablemente, a pesar de que no vinieron en la ayuda que se les solicitaba a Granada, hay que decir que este acontecimiento significó mucho. Fue calificado por el historiador egipcio Ibn Iyas, literalmente dijo él, como una de las catástrofes más terribles que el Islam hubiese sufrido. Además, hay que recordar que esta falta de apoyo a los musulmanes de Granada fue criticada tanto por los viajeros que visitaban esta tierra como por algunos escritores contemporáneos a estos sucesos, como fue, entre otros casos, me limito a citar el caso de Al-Wansarisi, quien criticó duramente el hecho de no haberles proporcionado a los musulmanes granadinos los apoyos necesarios en el trance más crítico de su desastre. Y de hecho, esto le costó el exilio, porque Al-Wansarisi fue desterrado y tuvo que morir lejos de su patria, porque a los gobernantes no les pareció bien esta crítica que se les hacía por no prestar ayuda.
¿Y qué fue lo que ocurrió después de 1492?
La verdad es que tenemos que decir que a comienzos del siglo XVI la decadencia de la vida urbana en el Magreb era un factor que es imposible de ignorar. Marrakech, antes de la toma del poder por los sadíes, que van a sustituir a los guatadíes que acabamos de citar, estaba desolada. Incluso su famosa Kutubiya, que seguro que todos conocen, estaba cercada de ruinas. Las guerras y la caída de la actividad comercial provocaron una catástrofe de la que solo se salvaría la ciudad de Fez. Así pues, podemos decir que el año 1492 es significativo tanto para Europa como para Marruecos, porque desde entonces la única preocupación magrebí será la de frenar la expansión europea. Marruecos, recordemos, había pasado de una posición ofensiva de adentrarse en el territorio de Al-Ándalus constantemente, almorávides, almohades, meriníes, etcétera, a la posición menos confortable, como a partir de esta fecha que estamos analizando hoy, se va a convertir una posición defensiva. A pesar de esta situación, podemos decir que Marruecos se va a limitar a recibir a muchos inmigrantes. Esto lo sabemos ya desde épocas anteriores, cuando el avance de los cristianos hacia Granada se hizo más evidente. Recordemos que esta emigración numerosa se hizo muy frecuente ya desde el siglo XIII, desde el momento en el que el rey Fernando III se apodera de Sevilla en 1248. A partir de esta fecha, la llegada masiva de inmigrantes a Marruecos procedentes de Al-Ándalus va a ser un hecho muy significativo. De hecho, como ya dijimos, apunté anteriormente, el propio Boabdil solicitó al rey Guatasí de Fez permiso para llegar a Marruecos. Pues no podía, lógicamente, arriesgarse a meterse en un barco sin saber si le iban a recibir allí donde llegase. Y, de hecho, parece ser que pidió ayuda a dos estados. Pidió ayuda a Marruecos y también pidió ayuda a Túnez. Pero fueron más rápidos los marroquíes, le contestaron antes y Boabdil, lógicamente, prefirió asegurarse su llegada a Marruecos. Y sabemos que en 1493 embarca en Almería con dirección a Melilla y desde allí, por tierra, lógicamente, viajaría desde Melilla a Fez. Sabemos que Boabdil vivió durante un tiempo en Fez, se construyó allí un gran palacio y parece ser que estaba rodeado de numerosos andalusíes que habían viajado no solamente con él, sino también anteriormente, como acabamos de citar. Y allí se estableció lo que se llamaba el barrio de los andalusíes, que todavía se conserva en la ciudad de Fez, y parece ser que Boabdil allí habitó hasta su muerte.
Paulina López Pita, nuestro tiempo se ha terminado ya. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Revista de Geografía e Historia y hasta una próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.
El Islam.